Franca Controversia. Una sincera invitación a discutir ideas sobre los grandes conflictos que afectan a las personas. El miedo, la angustia, la inseguridad, el cambio climático, el trabajo, el dinero, el futuro. Los invitamos a compartir ideas en busca de respuestas. Bienvenidos.
Muy buenas tardes, es un gusto enorme compartir con ustedes este programa que denominamos Franca Controversia. Lo denominamos así porque tratamos de hablar de manera franca, porque tratamos de abordar temas que son controvertidos y que implica que hay muchas visiones y muchas discusiones en torno a los distintos fenómenos. Mi nombre es Héctor Farina, siempre en la compañía de nuestro riguroso, estricto y últimamente preocupado por el sueño Bernardo Arreola, quien siempre está aquí. La frase popular dice al pie del cañón. Vamos a tratar de buscar otra frase que sea un poco menos bélica para representar lo que hace Bernardo Arreola, siempre acompañando el programa de Franca Controversia. Y me da un gusto enorme también estar con mis compañeras co-conductoras que siempre están al pendiente, que siempre están compartiendo con la audiencia sus diferentes visiones, sus preocupaciones, sus miradas poéticas, como en el caso de mi compañera Nancy Fonseca. Nancy, buenas tardes.
Hola Farina, buenas tardes también a nuestro invitado y a todas las personas que nos están escuchando, y pues mencionarles que el día de hoy vamos a hablar de un tema muy muy importante.
Tan importante que creo que no hay forma humana de escapar de él, y de eso también nos va a hablar mi compañera Daniela Herrera. Dani, buenas tardes.
Claro, ¿cómo están? Feliz de nuevo por compartir este espacio con mis compañeros Héctor Farina, Berna Arreola y por supuesto con mi compañera Nancy Fonseca, con quien pues apenas he compartido programa en 3 ocasiones, yo creo, y con quien pues espero compartir muchísimos más. Es un gusto enorme ver y escuchar al equipo reunido, aunque sea a la distancia, también con nuestro invitado y sobre todo pues con la gente. Y bueno, no sé ustedes allá en casa, pero ahorita que es ombligo de semana, que los quehaceres todavía no terminan o no se aminoran, a mí me gusta mucho aprovechar la compañía de los podcasts para pues hacer los quehaceres más a gusto, ¿no? Y a veces pues hasta aprendo. Por eso mismo les invito a escuchar nuestros podcasts para revivir el hablar del miedo, el amor, la migración, el odio. Búscalos en iVoox como Franca Controversia y le acompañamos en sus actividades.
Así es, Dani. Franca Controversia, que tuvo un año totalmente pandémico desde marzo, que estamos grabando a partir de una videollamada, y eso nos permitió también romper la barrera de la distancia, romper las barreras físicas y hablar sobre temas con expertos que están en otros lugares de Iberoamérica. Y en este caso tenemos un programa que es sobre un tema que nos preocupa mucho, que fue una investigación original de nuestro compañero productor Bernardo Arreola. Hoy vamos a hablar sobre los trastornos del sueño, y para eso tengo el gusto de presentar a nuestro invitado. Él es Ulises Jiménez Correa, el doctor. Ulises Jiménez es licenciado en psicología y maestro en psicobiología por la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es doctor en biología experimental por la Universidad Autónoma Metropolitana. Es investigador del Sistema Nacional en el nivel 1 del CONACYT, y actualmente se desempeña como investigador de la Clínica de Trastornos del Sueño de la Facultad de Medicina de la UNAM. Doctor Ulises Jiménez, bienvenido a Franca Controversia.
Muchas gracias, yo estoy encantado de acompañarlos. Un saludo para ustedes, para todo el auditorio, por supuesto. Espero que estén durmiendo bien, y si no es así, pues bueno, espero que este programa sirva para que todos podamos aprender un poquito acerca de esta, de este proceso fisiológico que es el sueño, para qué sirve, cómo le hacemos para que descansemos bien, por qué tenemos que dormir. Hay muchísimo que hablar. Entonces, gracias por la invitación.
Muchas gracias a usted, doctor. Al contrario, no, nos da mucho gusto hablar de este tema. Y cuando le vemos las ojeras a nuestro productor Bernardo Arreola, nos preguntamos si él está durmiendo bien y si él tiene algún trastorno que y si entiende lo que realmente puede padecer una persona. Doctor Ulises, ¿podría explicarle a la audiencia qué es un trastorno del sueño?
Bien, aquí tenemos que hablar de que existen dos síntomas principales, o también les llamamos síntomas universales de los trastornos del sueño. Uno es la dificultad para dormir adecuadamente durante la noche. Eso se llama insomnio y tiene diferentes síntomas y variantes. Y el otro síntoma universal de los trastornos del dormir es la somnolencia diurna. Es decir, durante el día no me puedo mantener despierto durante un promedio de 16 horas. Entonces, bueno, a partir de estos dos síntomas cardinales, les puedo decir que existen casi 100 enfermedades del sueño. Entonces, no es nada más hablar de insomnio o de somnolencia. Podríamos hablar de que la pérdida o la disminución del tiempo de sueño suficiente en la noche, que se refleje en dificultad para levantarnos, en cansancio desde las primeras horas de la mañana, o en la necesidad irremediable de interrumpir todo para dormir una siesta, podrían ser indicadores de que la calidad del sueño nocturno no es la adecuada. ¿Razones? Pues te puedo explicar que hay razones desde condiciones emocionales. Por ejemplo, ahora que estamos en pandemia y que el 99% de las noticias que vemos en los medios pues son negativas, son emocionalmente negativas. También hay razones médicas que no nos permiten dormir bien, el consumo de medicamentos que pudieran provocar efectos secundarios, hay problemas respiratorios que se presentan durante el sueño, hay problemas musculares que solo se presentan cuando dormimos, incluso hay enfermedades cerebrales que solo se manifiestan cuando estamos dormidos. Entonces, hablar de trastornos de sueño es un panorama muy, muy amplio que nos llevaría mucho tiempo. Pero yo te diría en términos generales, si me falta tiempo de sueño en la noche o si el sueño que tengo es de mala calidad, lo que provoca que ande cansado y somnoliento durante el día, ahí ya tenemos al menos focos amarillos en ese semáforo para buscar ayuda.
Dentro de los trastornos del sueño que mencionaba, ¿se puede decir que hay varios tipos de trastornos?
Sí, definitivamente. Te comento lo siguiente. Existe un libro en el que nos basamos, que es la Clasificación Internacional de Trastornos del Sueño. Entonces, básicamente hay subgrupos que nos hablan de las variantes del insomnio, las variantes de los problemas respiratorios durante el sueño. Aquí, por ejemplo, podríamos hablar del ronquido. Te cuento que 30% de los hombres adultos roncamos. Es más, yo creo que no hay familia mexicana en la que no haya al menos un roncador. Sea tu abuelito, sea tu papá, sea tu esposo o alguno de tus hijos. Pero básicamente no hay familia donde no haya un roncador y ese es un problema de sueño, de la respiración durante el sueño. Esto se agrava cuando también hay pausas respiratorias cuando estamos dormidos. Hay gente que está roncando y ocasionalmente viene un silencio porque ya se le obstruyó la vía respiratoria y no puede pasar el aire. Eso se llama síndrome de apnea obstructiva del sueño. Pero también existen otros trastornos del sueño que provocan mucha dificultad para mantenerse despiertos durante el día. Uno de esos es la narcolepsia. El paciente puede dormir 7, 8, 9 horas cada noche y durante el día se están quedando dormidos 3 o 4 veces. A lo mejor ustedes vieron a alguien de sus compañeros en la escuela, en la secundaria, en el bachillerato, que se dormía en clases varias veces. Y esto puede ser consecuencia de ese problema cerebral llamado narcolepsia.
Estamos en franca controversia entre insomnio, narcolepsia, apnea y otros trastornos que se dan a la hora de dormir. Vamos a nuestro primer corte de estación y enseguida continuamos hablando con el doctor Ulises Jiménez. Pausa y volvemos.
No te despegues. Estás escuchando Franca Controversia. Franca Controversia. Regresamos.
Segundo bloque de Franca Controversia por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Hoy estamos hablando de trastornos del sueño con el doctor Ulises Jiménez. Él es psicólogo, tiene un doctorado en biología experimental, es alguien que estudia muchos trastornos del sueño, de esos trastornos que en la cotidianidad pensamos que solamente se trata de un problema de hoy, de que hoy no pude dormir y de que tengo insomnio, pero como estamos viendo, es una cuestión mucho más amplia, y para eso vamos a continuar preguntándolo a él para tratar de entender un poco cómo funcionan estos trastornos del sueño, qué hacer, qué no hacer. Y para eso está también mi compañera Daniela Herrera, quien siempre tiene... ella parece que duerme bien, Daniela.
Parece. Nada más parece, pero bueno, en cuanto a las preguntas, hace un momento me llamó la atención que hablaba de estas razones que llevaban, ¿no?, a los trastornos del sueño, que influían en los trastornos del sueño, pero ¿hay factores específicos en común que hay en ciertas edades? O sea, y si es así, ¿cuáles serían? Por ejemplo, ¿hay factores que deriven a trastornos del sueño en la niñez o en personas adultas mayores, por ejemplo?
Claro que sí. Te cuento, Daniela, que hay trastornos del sueño, vamos a decir, típicos para cualquiera de los grupos de edad. Hay recién nacidos, incluso, que tuvieron complicaciones de salud durante la gestación o al nacimiento. Y, por ejemplo, recién nacidos que tienen infecciones generalizadas por alguna complicación durante el parto o condiciones de salud de la madre, estos niños tienen dificultad para respirar cuando duermen. Esto es, se llama apnea central. Y yo no sé si alguno de ustedes escuchó alguna vez de que algún bebé se quedó dormido y se murió dormido. Y es que en realidad a esto en México, les digo, la gente le dice que a ese bebé se lo chupó la bruja. Ese es el mito. Pero en realidad son niños que tenían complicaciones durante los últimos meses de gestación o durante el parto, y eso les provocó dificultad respiratoria durante el sueño. Incluso los niños prematuros, aquellos que nacen de 6, de 7 meses de gestación, tienen este tipo de dificultades para respirar durante el sueño. Los niños en etapa preescolar presentan otros trastornos de sueño que tienen que ver con un grupo que se llama parasomnias. Las parasomnias se refieren a la conducta que presentamos cuando dormimos. ¿Quién de ustedes no ha visto algún niño sonámbulo? Aquel que camina o que habla dormido, pues particularmente estamos hablando de un sonambulismo, y bueno, pues esto es típico de la etapa preescolar. En edades posteriores, en la etapa escolar y adolescente, lo que nos pasó a todos nosotros es que nos empezamos a rebelar contra el orden que imponían los papás en la casa. Y entonces ya cuando nos acostábamos y nos levantábamos a la hora que queríamos, sobre todo en fin de semana, ver la tele acostados o desvelarnos, tener horarios irregulares, todo esto nos habla de lo que le denomina mala higiene de sueño. Entonces, cuando empezamos a tener una vida un tanto desordenada, tenemos higiene de sueño inadecuada, lo cual nos pone en riesgo de insomnio. Sobre todo cuando somos adolescentes empezamos a sufrir de insomnios por esta causa. En la vida adulta, bueno, los problemas respiratorios del sueño, como les mencionaba, los insomnios son algo bastante común, y los adultos mayores presentan problemas de calidad de sueño secundarios a otras enfermedades que ya pudieran estar desarrollando, como diabetes, como hipertensión, a veces condiciones neurológicas como el mal de Parkinson, como la enfermedad de Alzheimer. Y a veces también el adulto mayor duerme mal por efecto secundario del consumo de medicamentos que toma para controlar otras enfermedades. Por ejemplo, hay medicamentos para la hipertensión arterial que, que no nos dejan dormir bien porque tienen un efecto estimulante. O hay medicamentos que pueden provocar que uno tenga mucho sueño durante el día. Recuerden la última vez que les dio gripa y que les mandaron un antihistamínico, cómo esos medicamentos a todos nos provocan muchísimo sueño. Entonces, sí, hay problemas de sueño propios para cada grupo de edad. Esto nos lleva a mencionar que, imagínense, alrededor de 50% de la población adulta suele quejarse de mala calidad de sueño en algún momento de la vida. ¿Por qué este número tan grande? ¿Por qué 5 de 10? Porque el sueño ocupa la tercera parte de nuestra vida. Es una necesidad vital. No podemos vivir y no podemos tener buena calidad de sueño si dormimos mal.
De hecho, me quedé un poquito con lo que mencionaba de esto, que los niños llegan a morir mientras duermen, o ahora como lo mencionaba el mito de que los chupó la bruja, de cómo podemos diagnosticar a los niños pequeños para evitar estas mismas situaciones.
Bueno, todos los niños que nacen con alguna situación que los ponga en riesgo, ya sea por ser prematuros, por tener alguna condición cardiorrespiratoria, cerebral, que les hayan diagnosticado en el momento del parto, esos niños tienen que pasar a un procedimiento que le llamamos estudio de sueño. En un estudio de sueño, al paciente se le conectan diferentes sensores. En este caso, lo que más importa es monitorear la respiración cuando ese pequeño está dormido. Y si se diagnostica o se identifican estas apneas, a ese niño se le tienen que dar medicamentos que le ayuden a estimular el funcionamiento respiratorio y esto le ayuda a estar bien. Se le da seguimiento pediátrico durante algún tiempo y bueno, pues se le hacen estudios de control. Llega un momento en el que la madurez respiratoria se ha alcanzado y ese niño ya no tiene riesgo de sufrir lo que también le llamaban muerte de cuna.
Doctor Jiménez, en el caso de las personas que tienen narcolepsia, que parece que todo el día están semidormidas o semidespiertas, ¿cuáles son las consecuencias que esto puede traer para el funcionamiento normal de las personas en este contexto?
Ah, bueno, aquí tenemos que hablar de dos cosas. Uno, ¿qué es lo que sí nos acercaría a pensar en narcolepsia y qué otro tipo de somnolencias hay? Esto es importante, Héctor, porque no por tener mucho sueño durante el día tengo narcolepsia. Entonces, la primer causa de somnolencia durante el día es ser roncador y tener pausas en la respiración durante el sueño. Esos pacientes siempre tienen sueño y eso es un tema. El otro tema es que el paciente narcoléptico generalmente se va a quejar de síntomas muy particulares. Aquí en México decimos que se nos sube el muerto cuando estamos dormidos y nos despierta la sensación de que algo nos está presionando y no nos deja mover. Técnicamente a eso se le llama parálisis de sueño. El paciente narcoléptico va a tener parálisis durante el sueño frecuentemente. Pero además, ese paciente narcoléptico durante el día, cuando recibe una emoción intensa, imagina, te doy la noticia de que te ganaste la lotería y te ganaste 100 millones y estás muy contento, ese tipo de emociones al paciente narcoléptico le provocan debilidad en las piernas, en los brazos, en el cuello, los párpados, la mandíbula, de manera que incluso estos pacientes cuando se están riendo, a veces se tienen que sentar en ese momento o tienen que sentarse en el suelo porque si no se pueden caer y se pueden golpear. Entonces, imaginen cualquiera de nosotros, les cuento un chiste en este momento y se empiezan a reír y ¡pum! Eso les quita la fuerza de todos sus músculos. Están despiertos, pero no se pueden mover. Eso se llama cataplejia. Y bueno, estos pacientes durante el día, cuando están sentados en un lugar tranquilo, están cómodos, empiezan a escuchar la clase, están en el cine, están en el teatro, o van sentados en el camión y se quedan dormidos. ¿Cuál es el problema con la somnolencia? Ya sea por ronquido, ya sea por apnea o ya sea por narcolepsia. El problema es que la somnolencia, primero que nada, nos pone en riesgo de sufrir accidentes. Aquella persona que se queda dormida manejando. Tenemos taxistas que se quedan dormidos en los semáforos. Tenemos conductores de unidades pesadas que se quedan dormidos en carretera. Entonces, uno de los principales problemas de la somnolencia es el riesgo de accidentes. Puede ser manejando, puede ser trabajando, puede ser en la industria, lo que ustedes quieran. Y esto puede tener repercusiones muy importantes. Imaginen un accidente carretero o un accidente industrial que pues representan pérdidas de vidas, pérdidas económicas. Realmente puede haber tragedias por la somnolencia. Entonces, eso por una parte. Por otro lado, también la calidad de vida del paciente disminuye de manera muy importante por quedarse dormido varias veces durante el día. Y por otro lado, los pacientes suelen sufrir rechazo social en la escuela. Siempre, es que ¿a qué vienes a la escuela? Nada más te duermes, ¿por qué no duermes en tu casa? Entonces, los profesores siempre maltratan a los estudiantes porque piensan que no duermen en casa porque están en la tele o en los videojuegos. Y sí, claro, eso puede suceder en algunos casos. Pero generalmente el paciente sufre rechazo y sufre maltrato, pues porque no puede estar despierto durante el día. Eso le disminuye la oportunidad de rendir adecuadamente en la escuela, en el trabajo, en actividades deportivas, en actividades familiares, de manera que llega un momento, pues así como que ya no le hacen mucho caso, porque es el que siempre se queda dormido. Sin embargo, este trastorno incluso pues se puede controlar, cualquiera de las causas de la somnolencia. Una vez que el paciente es diagnosticado con el estudio de sueño del que les hablaba hace rato, el paciente puede recibir el tratamiento adecuado y eso le ayuda muchísimo, se recuperan perfectamente bien.
Estamos en Franca Controversia hablando con el doctor Ulises Jiménez. Él es un experto investigador de cuestiones que tienen que ver con el sueño, con los trastornos del sueño. ¿Usted que nos está escuchando duerme bien? ¿Está todo el día semidespierto? ¿Se hizo alguna vez algún estudio del sueño? De eso y demás vamos a seguir hablando aquí en Franca Controversia tras nuestro siguiente corte de estación. Pausa y volvemos.
Regresamos. Franca Controversia. Estás escuchando Franca Controversia.
Tercer bloque de Franca Controversia. Hoy estamos hablando con el doctor Ulises Jiménez sobre los trastornos del sueño, sobre todos los problemas que tienen las personas para dormir bien, para aprovechar el sueño y sus diferentes consecuencias de las cuales ya nos hablaba, entre otras de los riesgos que hay de cualquier tipo de accidente, del bajo rendimiento escolar también, que es una preocupación hay veces que los maestros mal entendemos cuando vemos que alguien se está durmiendo en nuestras clases y pensamos que el único motivo es que somos muy aburridos, pero no siempre es así, ¿verdad, Daniela Herrera?
Desde luego, no siempre es así. Pero antes de continuar, me gustaría dirigirme a la audiencia. Hace un momento antes de irnos a corte, mi compañero Farina les preguntó si estaban durmiendo bien. Cuéntenos a través de redes sociales, puede buscarnos como Franca Controversia a través de Facebook, Twitter e Instagram. De igual modo nos puede buscar como Radio UDG Ocotlán en estas redes sociales. Ahora sí, doctor Ulises, durante toda la entrevista nos ha comentado y nos ha hecho como estos guiños, ¿no? De lo que entendemos las personas sobre el sueño, las perspectivas, los malentendidos, que más que malentendidos, pues en muchas ocasiones son mitos. ¿Cuáles serían los mitos del sueño que usted identifica, doctor?
Bueno, tu pregunta es muy importante porque los mitos son parte de la vida diaria y a veces no son lo más adecuado. El primer mito y el más frecuente tiene que ver con que debemos de dormir 8 horas todas las noches. Qué bueno que lo preguntas. Mira, no es tan importante el tiempo que dormimos en comparación a la calidad. Es decir, hay gente que duerme 6 horas y con eso se siente bien al día siguiente. Y hay gente que duerme 9, 10, 11 horas y al día siguiente les hace falta y se están durmiendo en todos lados. Entonces, lo primero es, una persona adulto, joven, sana, esa persona puede dormir entre 7 y 9 horas promedio, pero no necesariamente las 8 horas. Otros mitos muy interesantes, el paciente sonámbulo que va caminando por ahí, que si lo despertamos se va a volver loco o se puede morir, eso es un mito tremendo, también muy, muy divulgado en nuestra cultura mexicana. Un sonámbulo simple y sencillamente no lo podemos despertar con facilidad porque está en sueño profundo. Y esa es la fase de sueño en la que tenemos un umbral más alto para despertar. Entonces, al sonámbulo lo puedes mover, le puedes hablar, le puedes tratar de llamar la atención y ese está profundamente dormido. Entonces, no le pasa nada si tratas de despertarlo. El tema de la parálisis de sueño es muy interesante porque la gente despierta y como no se puede mover, pues bueno, la leyenda urbana o el mito dice que se le subió el muerto, que se le subió el diablo, que incluso en la Edad Media se manejaba que era el diablo que estaba poseyendo sexualmente a la víctima. Entonces, definitivamente, pues eso es un mito. La parálisis de sueño es la pérdida de la actividad muscular que se presenta cuando tenemos un paso de una fase de sueño muy interesante, se llama sueño de movimientos oculares rápidos, en la que todo mundo estamos soñando y tenemos desconectados nuestros músculos. Pero si en ese momento despertamos por alguna razón, a veces no recuperamos la actividad muscular. Y por eso uno está despierto, solo puedes mover los ojos, te espantas, respiras rápido y se siente horrible. La verdad es que no pasa absolutamente nada, es algo perfectamente benigno. Y pues así como eso podríamos hablar de diferentes mitos, pero eso nos podría llevar todo el programa. En este sentido, lo único que yo les podría decir es, paciente o persona que identifique que no está durmiendo bien, que le falta tiempo de sueño, que están cansados o somnolientos durante el día y que esto se presenta al menos 3 veces por semana, estamos hablando de que el sueño pues está teniendo algún problema y en ese sentido pues hay que buscar ayuda.
Doctor Ulises, como en esto que menciona del trastorno del sueño, ¿en las personas adultas esto puede aumentar periódicamente o inicia a partir de algún suceso que dentro de esto se afecta que las personas tengan ansiedad o que tengan depresión?
Tu pregunta es muy importante, Nancy. Los problemas de sueño de tipo insomnio, que es a lo que te refieres, son muy frecuentes, se pueden presentar en cualquier momento de la vida. En el adulto joven, bueno, a partir de la edad de adulto joven, esto empieza a ser un poquito más frecuente. Se habla de que aproximadamente 18% de la población podría presentar síntomas de insomnio, al menos 3 noches por semana. ¿Qué factores tienen que ver aquí? Bueno, las cuestiones emocionales. Pérdida del trabajo, no hay dinero, falleció algún familiar, la separación de la pareja. Y bueno, conforme se van presentando este tipo de sucesos, por supuesto podemos pensar en ansiedad y depresión. Y quiero decirte que aquí se cierra un círculo vicioso. Estoy ansioso y estoy deprimido durante el día, en la noche no voy a dormir. Pero si no duermo, otra vez al día siguiente, voy a estar ansioso y deprimido. Y se cierra ese círculo vicioso y definitivamente ahí es donde podemos intervenir para que el paciente recupere la calidad de sueño. Uno de los factores que agravan este problema es cuando la gente empieza a usar medicina para dormir, pero no la usan de la manera adecuada. Y entonces llega un momento en el que el medicamento ya no sirve, ya no funciona para dormir, ya no lo puedo dejar, tengo que subir la dosis. Y aquí sí les comento que al menos la mitad de los pacientes que veo con insomnio ya tienen la complicación de que están usando mal las dosis equivocadas durante mucho tiempo, medicamentos que ya ni les ayudan para dormir, pero sí les están complicando todo. Y otra de las complicaciones que tenemos aquí con el insomnio tiene que ver con el consumo de sustancias. Fíjate que tenemos muchos pacientes que duermen mal porque toman demasiado alcohol, a veces usan el alcohol en la noche para inducir el sueño. Y otro de los problemas que se está presentando últimamente es el consumo de gotas de cannabidiol o aceite de marihuana, o fumar marihuana en la noche para tratar de provocar el sueño. Cualquiera de estas dos situaciones, lo único que provocan es que el paciente se queda dormido, pero duerme muy mal, y en poco tiempo regresa el insomnio con mucho más fuerza, y la marihuana no sirve absolutamente de nada, pero ya se generó una adicción.
Doctor Ulises, en el caso de la pandemia, una pregunta que le hicimos a un filósofo, le preguntamos a él cómo estaba viviendo la pandemia, y el filósofo español nos dijo: nunca había tenido tantas sensaciones, tantas angustias, tantos miedos, tantos enojos, tanto coraje, todo junto en un mismo momento. En el caso de la pandemia, que nos revuelve todas las sensaciones, los sentimientos y que motiva también o detona o potencia algunas enfermedades mentales, ¿cómo afectó la pandemia a los trastornos del sueño o al sueño de las personas, por decirlo mejor?
Bueno, mira, aquí necesitamos un programa para hablar nada más de esto. Te voy a decir en términos muy generales, tuvimos la oportunidad de aplicar una encuesta que se levantó en 27 países de Latinoamérica. Actualmente estoy revisando los datos, pero uno, reportan una disminución del tiempo de sueño durante la pandemia. Dos, hay más dificultad para levantarse, hay cansancio, hay somnolencia. Se atrasaron los horarios para el consumo de alimentos, la gente está desayunando, comiendo y cenando mucho más tarde. Se incrementó el uso de dispositivos electrónicos. Ve, ahorita estamos trabajando con estos medios y no hay problema ahorita, pero la cosa es que la gente sigue usando computadoras, celulares, tabletas a altas horas de la noche, y esto viene a complicar todavía más la calidad de sueño. Entonces, disminuyó el tiempo, disminuyó la calidad de sueño, tenemos un fenómeno que se llama fase atrasada de sueño. La gente se está acostando mucho más tarde y se lo están levantando mucho más tarde. Tengo en esa encuesta datos de gente que se está levantando a desayunar a las 2 de la tarde. Entonces, hay que poner atención en eso. Entonces, básicamente, síntomas de insomnio, síntomas de atraso en la fase de sueño, y aquellos que nos estamos dejando llevar por los alimentos y que estamos subiendo de peso, también estamos teniendo más síntomas de ronquido. Por otro lado, los trastornos de sueño relacionados con la ansiedad también están incrementando su frecuencia. Rechinar los dientes dormidos, la parálisis de sueño, el sonambulismo y, por supuesto, el insomnio suelen agravarse cuando estamos ansiosos. Entonces, bueno, definitivamente la pandemia vino a complicarnos mucho la cosa. El otro tema es que la cuarentena, estar encerrados, nos tiene limitados de muchas cosas. No estamos viendo a nuestros amigos, no estamos haciendo ejercicio. Entonces, aquí hay un tema muy especial. Como no nos estamos exponiendo a todos esos indicadores del paso del tiempo a través del día, se nos va el día. Literalmente se nos va el día, y eso viene a complicar mucho las cosas. Se nos hace tarde, ahora estamos trabajando a las 11, 12 de la noche, y esto contribuye con el atraso en la fase de sueño.
Estamos en Franca Controversia, estamos hablando con el doctor Ulises Jiménez, es un experto investigador sobre cuestiones del sueño. La pandemia lo revolvió todo, imagínese usted si no afectó a nuestro sueño. Vamos a nuestro último corte de estación y continuamos aquí en Franca Controversia.
No te despegues, estás escuchando Franca Controversia. Franca Controversia. Regresamos.
Último bloque de Franca Controversia por Radio Universidad de Guadalajara. En Ocotlán, hoy estamos hablando sobre los trastornos del sueño. Son muchos, son diversos, las afectaciones son múltiples. Y Nancy, esta pandemia realmente nos complicó como nunca lo habíamos pensado, probablemente porque nunca habíamos creído que una pandemia como la que afectó a España, la que empezó en España en 1918, iba a afectar.
Así es, y pues ahora más también incluso con las clases en línea, ¿no? Y pues precisamente por eso yo quisiera preguntarle al doctor Ulises de cómo podemos empatizar tanto nosotros como compañeros, amigos, o incluso en el caso de Farina como profesor, de cómo podemos empatizar con las personas que tienen trastorno del sueño para no parecer apáticos o indiferentes ante la dificultad de poder dormir.
Bueno, mira, aquí hay un tema muy importante. Muchas veces la situación se complica porque no sabemos por dónde empezar a resolver esto. Yo lo primero que te diría es que si conocemos a alguien que no duerme bien o que tiene algún síntoma de trastorno del sueño, pues lo mejor es no recetarle autorremedios. Tómate un tecito de lechuga o fúmate este cigarrito de marihuana. No va por ahí. Para eso existen las clínicas de trastornos de sueño. Entonces, realmente, si conocemos a alguien que tiene un problema, pues mejor le conseguimos los datos de la clínica de sueño y pues adelante, que busque ayuda. Porque esto sí es bien importante, Nancy. Los problemas de sueño no se resuelven de manera espontánea, ¿sale? Se pueden complicar, incluso ya hablamos del riesgo de accidentes por somnolencia. Yo les voy a decir, en temas de accidentes vehiculares, analizamos los accidentes vehiculares que registró el INEGI del 2013 al 2015. Son 30,000+, ya no me acuerdo cuántos. Pero el punto es que los dividimos por horario y lo que encontramos es que hay un pico de accidentes vehiculares en el último periodo del día entre las 8 y las 12 de la noche y ese pico se mantiene durante la madrugada hasta las primeras horas de la mañana. Y no es gratuito que estén distribuidos así. ¿De qué estoy hablando? Pues de que conforme avanza el día, estamos despiertos, nos estamos exigiendo. Y si además tenemos algún trastorno del sueño, pues tarde o temprano vamos a tener un accidente. Entonces sí vale la pena que la gente busque ayuda en la clínica de sueño para que puedan resolver sus problemas pronto y recuperen su calidad de vida.
Encaminado precisamente a esto, doctor, ya nos mencionó en algún momento este semáforo, ¿no? ¿Cuáles eran las conductas que nos informaban que nos encontrábamos en un foco amarillo dentro del semáforo del sueño? ¿Qué nos puede pasar, hablando del foco rojo, ¿no? Si ya nos encontramos en el foco rojo, ¿qué nos puede pasar en este foco al no dormir bien? No para espantar a la gente, no para alarmarla, pero sí para entender la importancia de la cultura de la prevención en este caso y, bueno, en el caso de todas las enfermedades, trastornos, ¿no?
Bueno, es muy importante lo que dices. No se trata de espantar a la gente, pero se trata de generar conciencia. Fíjate que no es lo que yo digo, lo han demostrado ya con muchas investigaciones desde hace 15 o 20 años. Cuando una persona duerme mal, ya sea por ronquido, por apnea del sueño, por insomnio, por problemas de sueño secundario a los horarios de trabajo, como quien trabaja de noche, por ejemplo, o quien tiene rotación de turnos en las fábricas, estas personas suelen desarrollar obesidad. y además suelen tener mayor incidencia de hipertensión arterial y de diabetes. Es decir, dormir mal, por la razón que sea, nos va a provocar cambios hormonales, y estos cambios hormonales a la larga nos van a llevar a tener estas enfermedades que les llamamos metabólicas. Yo te diría, México tiene ahora una epidemia de hipertensos, de diabéticos y de obesos, pero también tenemos una epidemia de mala calidad de sueño, si lo quieres ver así. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que en caso de que tengamos factores de riesgo genéticos para estas enfermedades metabólicas, pues que no lleguen antes de tiempo? Simplemente dormir bien para empezar. Además de cuidar nuestra alimentación, además de hacer ejercicio, hay que dormir bien. Y es que muchas veces, lo has dicho bien, en términos de prevención, pues hay programas que te dicen, hay programas de salud pública que te dicen, muévete, mídete, come bien. Algunos te dicen, no consumas alcohol, no consumas drogas, pero todavía nos hace falta llegar a ese programa de prevención en salud que diga, duerme bien o atiende tus problemas de sueño. Eso es bien importante porque el sueño es una necesidad, igual que tomar agua, igual que comer, hay que dormir. Por esa razón tenemos que trabajar en este sentido.
Doctor Ulises, una de las cuestiones que hemos visto aquí, de las que hemos hablado aquí en Franca Controversia, es que culturalmente nos cuesta mucho ir al médico, nos cuesta mucho ir al psicólogo, ni se diga de ir al psiquiatra. Es decir, culturalmente la gente piensa que eso es para otra gente, que nunca es para uno. En el caso de los trastornos del sueño, ¿cómo podemos hacer para que la gente tome conciencia de que es importante ir a revisar si tiene una buena calidad del sueño o qué trastorno está padeciendo?
Ese es un tema muy importante. Mira, todos nosotros, de manera equivocada, tendemos a normalizar las situaciones que no deberíamos de hacerlo así. Entonces, cuando yo me acuesto y tardo para empezar a dormir, ese es un foco amarillo. Si estoy despertando varias veces por noche y tengo dificultad para retomar el sueño, también. Si estoy durmiendo muy poco tiempo, si me duermo y a las 2 o 3 horas ya desperté, si independientemente de que esté, de que haya dormido tantas horas, estoy cansado y estoy con sueño durante más de media semana, esos son los indicadores que nos deben hacer pensar que debemos de ver a un especialista. Y no normalizar la situación y tampoco buscar autorremedios. ¿Por qué? Porque te voy a decir, aquí en México tenemos un gran problema que es autorrecetarnos. Le pedimos pastillas o le pedimos gotas a nuestros familiares que ya los están consumiendo. Ese es un problema tremendo. Entonces, no. Para eso hay especialistas. La Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, tiene su clínica de trastornos de sueño en la Ciudad de México. Y bueno, en este momento de pandemia que está todo desorganizado y que todo está trabajando a medio camino, la clínica de sueño está dando consulta de manera virtual. Así, por internet, se están dando las entrevistas con los pacientes y en la mayor parte de los casos salen adelante. Entonces, yo diría, buscar atención en un lugar especializado es básico para recuperar la calidad del sueño.
Dentro del trastorno del sueño, sin tener que, bueno, esto que mencionaba de automedicarse y de que algunos medicamentos incluso no pueden llegar a funcionar y que, por lo contrario, nos pueden hacer adictos a ellos, ¿de qué otra forma o cómo podríamos tratar el trastorno del sueño?
Ese es un tema muy particular, qué bueno que lo preguntas. Básicamente, existe un tratamiento psicológico, técnicamente se llama tratamiento cognitivo-conductual, que da muy buenos resultados, al menos primordialmente para los pacientes que tienen insomnio. Es la primera intervención que se debe de hacer incluso antes de los medicamentos. Y con este tratamiento la gente suele recuperar la calidad de su dormir de una manera sensacional. Entonces, justo es lo que está dando muy buenos resultados ahora durante la pandemia, con la gente que se queja de insomnio, pero tampoco puede ir al médico, todo está cerrado. Entonces, esta es la principal opción y da muy buenos resultados, el tratamiento psicológico.
Sí, a mí me gustaría mucho que nos comentara, doctor, qué hábitos debemos trabajar más para prevenir justamente estos trastornos del sueño. ¿En qué debo poner más atención en mi día a día para poder dormir bien, para que llegue la noche y yo pueda descansar?
Oye, esa pregunta está fabulosa. Fíjate bien, se llama higiene de sueño, precisamente a estos hábitos funcionales que nos van a ayudar a tener buena calidad para dormir. Entonces, pues bueno, échenle nota. 1, levantarse temprano. 2, hacer un poco de ejercicio al menos 3 veces por semana, preferentemente en la mañana. Pero también se recomienda evitar el ejercicio intenso después de las 8 de la noche. Otro tema muy particular, no es malo dormir siesta, pero la siesta debe de ser breve, 15, 20 minutos y temprano. Esto puede, el horario puede ser cambiante dependiendo de la hora en que uno se acuesta a dormir en la noche, pero más o menos una siesta de 20 minutos alrededor de las 3, 4 de la tarde puede servir para que uno termine de trabajar bien y tampoco te va a interrumpir el sueño en la noche. Pero dormir una siesta prolongada después de las 6 de la tarde, olvídate, ya no vas a tener sueño cuando te acuestes. Otro tema que también nos ayuda muchísimo es desayunar, comer y cenar temprano. Sobre todo, cenar tarde, pesado, grasoso, condimentado. Vamos a decir un caldito de birria por ahí de las 10 de la noche, pues no vas a dormir nada bien por temas estomacales. Entonces, son temas muy particulares. También el consumo de estimulantes, la cafeína. Pues tomar café por la tarde, tomar chocolate por la tarde, esa es otra complicación que fastidia el sueño. Y te voy a decir ahora, con los adolescentes y adultos jóvenes, un gran problema es el consumo de las bebidas energizantes. Las bebidas energizantes las podemos encontrar en cualquier esquina en la calle por 10 pesos. Son tan populares y son tan baratas que cualquiera las puede consumir. El problema es que no son inocuas, porque sí nos pueden llegar a alterar el sueño de manera importante. Y así podríamos hablar de muchos más hábitos de sueño.
Sin lugar a dudas, mucho, mucho por aprender, mucho por preguntar, y algo que es fundamental y que debemos reflexionar de manera profunda, es que dormir bien equivale a calidad de vida, por lo tanto, tenemos que mejorar muchas cosas. Gracias, doctor Ulises Jiménez, por compartir con nosotros este espacio en Franca Controversia.
Con mucho gusto. Gracias a ustedes por la invitación y estamos a la orden. Un saludo a todo el auditorio.
Saludo especial a nuestro productor Bernardo Arreola, quien efectivamente cena birria a las 11 de la noche, entonces hay que revisar esos hábitos, Bernardo, también. Mi compañera Nancy Fonseca. Nancy, ¿usted duerme bien? ¿Toma café a la noche?
Pues últimamente por los proyectos, pues no he estado durmiendo muy bien, que digamos, pero el café no, porque me baja la presión, así que ese es un hábito menos.
Gracias, Nancy. Daniela Herrera, ¿usted cómo anda de sueño?
Pues vamos bien en todo menos en el sueño, pero vamos a mejorarlo. Ya escribí la lista.
Ahí está nuestra primera paciente para la clínica del sueño, Daniela Herrera. Nos estamos yendo, nos escuchamos la siguiente semana. Que tengan buenas tardes y duerman bien.
Terminó la controversia.
Te esperamos el próximo miércoles, 5 de la tarde, a través de Radio Universidad de Guadalajara. Franca Controversia.